Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 17 de septiembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Con tranquilidad, con serenidad, sin montar ningún drama, por supuesto, pero con espíritu autocrítico, parece que ha vuelto el Sporting al trabajo después del día de descanso de ayer. Y es que saben que hay cosas que no se pueden, o al menos no se deben repetir. Y que no puede ser que en dos partidos consecutivos, cuando tienes dos puntos en la buchaca, te vuelen en diferentes circunstancias. Pero un equipo listo y un equipo maduro cierra los partidos y no le pasa lo que le pasó al Sporting en Riazor y sobre todo en casa frente al Burgos. Así que analizando qué fue lo que ocurrió, en qué fallaron y qué es lo que no se debe repetir, el Sporting se ha puesto a pensar en el partido de Almería. La conclusión a la que se ha llegado dentro es que tienen que ser más sólidos. Hoy Diego Sánchez, el defensa rojiblanco, hablaba de recuperar la solidez, que es la gran bandera de esta temporada, es el gran objetivo, ser un equipo sólido. En ello están.
La solidez va a ser lo que nos lleve a pelear por algo bonito y creo que tenemos que centrarnos en eso. Muchas veces al venir de derrota creo que tenemos que centrarnos en puntuar, en sacar los máximos puntos posibles, pero bueno, sí que es cierto que en el Molinón con nuestra gente lo que queremos son los tres siempre y creo que como dices, por querer ir a por el tercero al final te lo meten a ti y creo que tenemos que dar valor a todos los puntos.
Esa es la explicación que puede justificar determinadas cosas. Por querer ir a por el tercero y la teoría de la manta corta. Garitano no lo compartía tanto, que fuera un exceso de ímpetu ofensivo del equipo. Porque es verdad que el Sporting, en el momento en el que recibe el tercer gol frente al Burgos, está volcado al ataque, está buscando la victoria. Pero también es verdad que, analizada la jugada, el equipo repliega bien. Entonces no es que le pille tan volcado que no haya vuelto. No, el equipo volvió. Entonces, a lo mejor se puede justificar, el míster no lo hace, se puede justificar como, veis, por exceso de ambición, nada, hay que estar más atrás y firmar el punto. No, si es que el equipo vuelve. Ahí lo que faltó no fue eso, fue contundencia. Lo que analizábamos con Babín, por ejemplo, en la tertulia del lunes, ahí no puede ser. Si haces falta, bueno, haz falta, pero no permitas que Mario González, salga de tres, indemne, tenga la posibilidad de ceder a un compañero que a su vez tiene otra opción de pase contra un jugador completamente libre de marca. Cuando hay cinco del Sporting ahí, hay desorden y hay falta de contundencia. Fueron poco expeditivos. Pero no fue una cuestión de por estar tan volcados nos pillaron a la contra, en realidad. Bueno, de todo se aprende y habrá que corregirlo, pero también al margen de cuestiones de posicionamiento táctico, de más orden, que decía Guille Rosas, como escuchábamos ayer, también hace falta un análisis individual de cada uno. Si soy defensa, tengo que ser contundente. O si soy futbolista, cuando defiendo, tengo que ser contundente. Si soy blando, tengo un problema. Y en el Sporting pecaron de blandos el otro día unos cuantos futbolistas. Bueno, hay dos análisis diferentes, interesantes, que se pueden hacer. Ojalá no los estuviéramos haciendo porque el Sporting no lo hubieran clavado ese gol. Pero ya que se hace, vamos a ver hacia dónde bascula la reflexión. Y aprendiendo de las lecciones, ya estamos a miércoles y hay un partido el sábado. Y el Sporting va a ir a Almería. Sobre el papel, un viaje muy difícil para el Sporting, dificilísimo. Pero un contexto peculiar, con una Almería que está por debajo de las expectativas, que solamente ha sumado 5 puntos de 15, tiene casi la mitad que el Sporting en este inicio liguero, la mitad de puntos, porque de presupuesto y tope salarial, ya sabéis, y los traspasos que hace, y los jugadores que ficha, bueno. Pero no ha empezado nada bien, y además de un equipo necesitado de puntos, se va a encontrar el Sporting a un rival cabreado. Muy cabreado, sobre todo su entrenador, por los arbitrajes. El otro día, después del partido de Valladolid, Rubi no paró de decir que se sentían absolutamente maltratados en ese partido y en alguno anterior, y vamos a ver cómo afecta eso. Bueno, este es un balance, un resumen de la comparecencia de Rubi. Permanentemente notaba maltrato arbitral.
Es muy complicado no poder defender a mi club sin sentirnos maltratados. Al final es un partido de fútbol, el rival también está compitiendo y tú has fallado un penalti, has llevado el peso del partido, eso es evidente, pero sabes que eso a veces no te da resultado. Ya puedes estar dominando, jugando mejor que el rival, creo que es así, pero no eso se, si no se transforma en goles, pues queda en eso, ¿no? Pero hay que aceptarlo. Yo creo que estamos viendo un Almería muy muy implicado, los futbolistas peleando cada balón, hemos ganado los duelos con mucha diferencia también, pero ahora estamos en ese momento que bueno, que no acabamos de sacar el partido, y además pues bueno, yo creo que la verdad es que estamos recibiendo, siendo bastante maltratados. Para mí ha condicionado mucho y la verdad es que nos sentimos semana tras semana bastante maltratados.
Otra vez, bueno, pues vamos a ver cómo afecta todo esto, si es que le afecta de alguna forma, al árbitro del sábado y al ambiente en torno a la Almería, donde Rubi no está discutido, al menos de momento. Pero claro, si el Sporting es capaz de ganar allí, ¿cómo lo va a afrontar el Sporting? Luego vamos a escuchar a Diego Sánchez. Hombre, da la impresión, visto ya las referencias previas y escuchando a Diego Sánchez, que el Sporting no va a salir en tromba al Juegos del Mediterráneo. A lo mejor en un partido así pues será seguramente lo más oportuno, siendo como quiere ser el Sporting. Vamos a ver si es capaz de recuperar la solidez ante lo que ataquen ellos, que teóricamente será bastante, que el Sporting lo minimice y que si tiene una, o dos, o tres, no hace falta que sean 29, pues que meta uno, o dos, o tres, y que eso sea suficiente, porque hablamos de lo defensivo, pero el otro día el equipo marcó poco para lo mucho que generó en ataque, porque propuso mucho, tuvo mucho, pero solamente dos goles con 29 llegadas, y si te clavan tres, pues te vale de poco. Lo vamos a analizar todo y en el tramo final del programa, y vuelve Manfredo Álvarez con su sección, con la Manfredoteca, porque ya decíamos estos días, la semana pasada, que el Sporting cumple uno de los requisitos que dice la historia, sea anécdota o algo más, que tiene que cumplir cada vez que sube a Primera División. Tener un entrenador del norte, garitanos del norte. Todos los entrenadores con los que subió el Sporting, las 7 veces que ascendió en su historia a Primera División, fue con técnicos del norte. Eso lo cumple. Pero lo otro que dice la historia, que tendrá que cumplir el Sporting si quiere subir este año, bueno, este año o el que sea, es, además de tener un entrenador del norte, hacerlo directo. Hay que quedar primero o segundo. Porque el playoff nunca se le ha salido bien al Sporting. Nunca. 7 veces subió el Sporting, 7 veces por la vía directa, ascenso directo. 7 veces más jugó el playoff o liguilla según el formato que hubiera cada año. 7 veces fracasó en su intento de subir. ¿Casualidad? Bueno, veremos si algún día se rompe la estadística. Pero vamos a analizar, si el otro día analizábamos cómo fueron los 7 ascensos directos con 7 entrenadores del norte, hoy a la Manfredoteca vamos a repasar cómo fueron los 7 intentos fallidos, las 7 veces que lo intentó a través del playoff. Y además vamos a escuchar a un protagonista del Real Avilés que ya queda también para la historia por haber sido el autor del primer gol en Primera Federación, en la primera victoria del Real Avilés. Y vamos a hablar de una cita que tenemos este sábado, ya lo venimos contando, un partido histórico, porque por primera vez en Gijón tendremos el sábado a mediodía en la Tejerona un partido de élite de bádminton. Nunca se había jugado un partido de la máxima categoría del bádminton. Lo va a jugar el Bádminton Asturias, recién ascendido a esta categoría, que empieza a competir y que lo va a hacer, curiosamente, con un derbi. Porque el primero en visitar Gijón en la primera jornada de la División de Honor es el Bádminton Oviedo. Con entrada gratuita, además, para que todo el mundo pueda ir a verlo y disfrutar de esta cita tan importante y tan histórica. Bueno, pues todo eso lo vamos a repasar desde ahora y hasta las 4. Así que venga, vamos que hay mucho.
Ser Deportivos Gijón. David González.
¿Tienes una idea innovadora para mejorar la calidad de vida de las personas mayores? El programa Innovación TIC-CECOEC financia soluciones tecnológicas que potencien la atención a las personas, mejoren su calidad de vida y complementen el trabajo de los profesionales de los cuidados. Las pymes y autónomos interesadas ya pueden solicitar su ayuda en cecoec.es. Laboratorio CECOEC, modernizando el modelo de cuidados de larga duración, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Gobierno del Principado de Asturias, Cámaras de Comercio de Asturias.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
En Gesal Desatascos disponemos de baños portátiles de alquiler para obras de construcción o reforma. Aprovecha de nuestra promoción de otoño. Limpieza semanal de tus baños. Recuerda que Gesal también tenemos baños para eventos, fiestas. Más información en gesaldesatascos.es y en el 984 24 9591.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
¿Tienes que ir o volver del aeropuerto y no sabes cómo? Con Guppy ahora lo tienes muy fácil. Encontrarás un punto Guppy en los aeropuertos de Asturias, Cantabria, Bilbao y Madrid, donde podrás iniciar o finalizar tu alquiler sin complicaciones. Infórmate sobre el procedimiento en guppy.es. Guppy, tienes móvil, tienes coche. Y recuerda, ahora también en los aeropuertos.
Iberdeco Humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
Del 11 al 21 de septiembre, Oktoberfest Gijón, y este año somos Paulaner Oficial. En la Plaza de Toros de El Bibio podrás disfrutar de las mejores cervezas traídas directamente desde Múnich, una oferta gastronómica alucinante y unos DJs que pondrán el ritmo a 10 días inolvidables. Síguenos en redes, @Oktoberfest Gijón. Ven a disfrutar de la mejor cerveza Paulaner.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio, para llevar con 22 grados, otro día de cielo despejado, pero además hoy sin viento, así que la sensación térmica es más agradable, día todavía veraniego, y con el Sporting preparando ya el partido de Almería de este sábado. Con los cuatro ausentes, las cuatro bajas ya conocidas: Eric Curbelo, Mamadou Loum, Amadou Matar y el que tiene todavía para un poco más de tiempo, que es Jesús Bernal, que está avanzando bien en su recuperación, aunque le quedan todavía algunas semanas o algún mes. Decía el otro día Garitano, es muy pesado, ya quiere, muy insistente, lo decía sarcásticamente, bueno, no, en realidad, cariñosamente, pero lo decía Real, que cada vez quería cortar plazos, pero que bueno, que se lo tenía que tomar con calma y que será un refuerzo, uno más en la plantilla, ya más bien para la segunda vuelta. Y con buen ambiente, a pesar de las dos derrotas dolorosas, un tanto crueles, en las dos últimas jornadas, decía el defensa Diego Sánchez que bueno, los ánimos estaban bien, que había que aprender y corregir, pero que estaban animados.
El ambiente bien, concentrados en lo que viene, sabíamos que esta liga es muy larga, que van a venir baches, pero bueno, son dos derrotas, como dices, pero estamos convencidos en nuestra propuesta y vamos a seguir adelante con ella, que cuando vienen los momentos más complicados es cuando más convencidos tenemos que estar y más juntos en esto.
Convencidos de la propuesta, saben cuál es el camino, qué equipo quieren ser y ahora lo que hay que hacer es mejorarlo y que no sucedan cosas como la jugada del tercer gol del otro día en el Molinón, jugada que han visto, han analizado y han puesto sobre la mesa.
Lo repasamos todo, bueno, creo que el repliegue defensivo que tuvo el equipo fue muy bueno en esa jugada, pero a la hora de los duelos defensivos creo que no fuimos lo suficientemente contundentes y bueno, creo que tenemos que tomar nota porque creo que la solidez va a ser lo que nos lleve a pelear por algo bonito y creo que tenemos que centrarnos en eso. Muchas veces al venir de derrota creo que tenemos que centrarnos en puntuar, en sacar los máximos puntos posibles, pero bueno, sí que es cierto que en el Molinón con nuestra gente lo que queremos son los tres siempre y creo que como dices, por querer ir por el tercero al final te lo meten a ti y creo que tenemos que dar valor a todos los puntos y seguir siendo muy fuertes en casa.
Le preguntamos a Diego Sánchez en qué punto se ven de ese equipo que quieren llegar a ser. ¿Qué crees que es lo que hacen mejor ahora mismo, la mayor virtud que tiene el Sporting, y cuál es la asignatura pendiente? ¿Qué es lo que más tienen que mejorar?
Los tres primeros partidos fuimos muy muy sólidos en defensa, creo que eso es lo que tenemos que potenciar y lo que nos dio las tres victorias, creo que tenemos que volver a ello, que en estos últimos dos partidos creo que en Coruña estuvimos muy bien a nivel defensivo, sí que es cierto que por un detalle se te va el empate y luego en casa sí que es cierto que el otro día nos hicieron peligro con muy poco y luego, como te digo, creo que en área rival tenemos que tener esa eficacia que nos está faltando porque creo que ciertos partidos igual no generamos, pero sí que el otro día sí que generamos muchas ocasiones como para materializar más.
Diego Sánchez, lateral izquierdo del Sporting. Ahora mismo lateral izquierdo. En otros momentos se llegó a consolidar como central. Durante el verano quedó la duda, hasta el último momento del mercado. ¿Qué va a traer el Sporting? ¿Un central zurdo y entonces Diego será lateral toda la temporada? ¿O un lateral zurdo y entonces Diego será también alternativa para el centro de la defensa? Al final no vino nadie. Se intentó hasta el último momento, pero no vino nadie. Así que Diego queda, en principio, como lateral, alternándose en el puesto con Pablo García. Y él, este debate de dónde rinde mejor, de dónde acaba jugando, ¿cómo lo ha vivido?
Yo tranquilo, sé que la confianza del club hacia mí es máxima, eso es lo que me da tranquilidad. Creo que bueno, es un debate más externo, yo me adapto muy bien a las dos posiciones y en lo que a mí respeta yo lo viví muy tranquilo. Creo que puedo cumplir bien en ambas posiciones y con la confianza que me transmite el club.
Que donde le pongan, dice Diego Sánchez, que admitía que están en conversaciones para ampliar su contrato, pero bueno, que él tampoco está en ello, que está centrado y que su representante sí está hablando con el club para ver si se prolonga esa vinculación. Y del rival del sábado, del Almería, dice Diego que tienen menos puntos de los que por fútbol merecen, así que máximo respeto.
Yo creo que tienen quizá menos puntos de los que se merecen. Creo que en cuanto a juego sí que generan muchísimo. Creo que ellos van a salir muy fuerte, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes durante todo el partido. Creo que vamos a ir a plantearles un partido duro y como te digo, después de dos derrotas, creo que es muy importante volver a esa eficacia defensiva y las que tengamos poder meterlas para llevarnos los tres puntos de ahí.
Objetivo prioritario, recuperar la solvencia, la solidez, la eficacia defensiva y a partir de ahí pues intentar tener alguna y mejorar también la puntería. El partido en el Juegos del Mediterráneo con una Almería que por primera vez parece que va a contar con toda su plantilla disponible el sábado a las 9 de la noche. Intentar jugar también con esos, no sé si nervios que pueda haber en torno al equipo, si van pasando los minutos, no gana, no acaba de arrancar, la tensión arbitral, pues todo eso. El partido, como siempre, también lo podréis seguir a través de Carrusel.
¡Gol en Gijón, David! ¡Gol!
El Sporting quiere vivir una temporada ilusionante. Y en Ser Gijón te lo vamos a contar. Sigue los partidos del Sporting y toda la actualidad del deporte en Carrusel Deportivo, en Ser Gijón. con el patrocinio de
Centro Auditivo Sonoric, la inteligencia artificial en tus audífonos. Pruébalos gratis y financia tu medida en Avenida Galicia 86.
Reipa, maquinaria para jardinería, el proveedor de tu cortacésped Husqvarna en Gijón.
Sidrería Restaurante Villa Lucía, exquisitos menús diarios, menú especiales, choguichu y bacalao, arroz con bugre, gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
Eurotacma, reparación, fabricación y mantenimiento de toda clase de maquinaria en el polígono Moragaray.
Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos, en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
Acústica del Norte, la empresa de aislamiento acústico en Asturias para todo tipo de edificaciones.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas!
En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
La semana pasada, en esta sección, repasamos dos circunstancias de la historia del Sporting. Una puede resultar más o menos anecdótica, o quizás no, quizás tenga alguna explicación, y es el origen de todos los entrenadores con los que el Sporting subió a Primera División en su historia. Y todos, se daba la circunstancia, también la cumple Asier Garitano, de que eran del norte de España. Concretamente, hasta ahora, en los 7 ascensos del Sporting, siempre había en el banquillo un entrenador del norte. Concretamente del noroeste, Galicia, Asturias, Cantabria. Bueno, podemos incluir evidentemente también el País Vasco en el norte, así que esa condición se cumpliría. Bueno, eso podía ser más o menos anecdótico, pero había otra circunstancia también un poco más llamativa. Y es que esas 7 veces que el Sporting subió a Primera División, Manfredo Álvarez, muy buenas.
Buenas tardes.
No recordabas, siempre fue ascendiendo directo.
Sí.
Nunca fue a través de un playoff y, curiosamente, fueron 7 ascensos directos, mismo número de los playoffs que a lo largo de su historia ha jugado el Sporting por subir, también 7.
Sí, igual que ahora está empezando el curso escolar, combine algunas lecciones de sportinguismo o de la historia del Sporting, recordar, ¿no?, capítulos para que así nos queden a todos en la memoria. Y como a veces son tantos datos, pues no es sencillo. Ciertamente así es, y volvemos a insistir, que el Sporting subió 7 veces a Primera División. Las 5 primeras subió como campeón, la sexta como tercero, y luego cuando se quitó ese tercer puesto de ascenso directo y se pasó al playoff, la última que ascendió en 2015 fue como segundo. Y luego hay otro dato, y es que el Sporting ha disputado 7 promociones o liguillas de ascenso a Primera División y ha fracasado en todas. Bueno, nos quedaba un poco avanzar un poco en los detalles de esas promociones de ascenso.
Pues vamos a ir a eso. Esa promoción que se le ha atragantado siempre a lo largo de, o liguillas, siempre se le han atragantado al Sporting a lo largo de su historia, ¿cómo fueron? ¿Qué sucedió? Y más los protagonistas, y cómo fue la intrahistoria de cada uno de esos 7 playoffs que al Sporting no le salieron bien. Así
que empecemos. Porque decimos además bien playoff, liguilla o eliminatorias,
porque fueron diferentes
formatos. Porque fueron formatos distintos. Claro. Los ascensos fueron como Amadeo, Barrio, Carriega, Miera, Preciado y Abelardo, y los 7 playoffs fallidos fueron con 4 vascos, un gallego, un gijonés, uno de Valladolid, que tampoco es el sur, podríamos incluirlo casi hasta en el tercio norte, y uno que sí vino de abajo, de muy abajo, el que más vino del sur, que es Ramírez, ¿no?, un gran canario. Bueno, vamos, si te parece, con ese primer playoff de ascenso que disputó el Sporting, que fue en la Liga 1941-1942, y atención siempre a la procedencia de los entrenadores, ¿eh? Un vizcaíno, José María Peña, estaba en el banquillo. El Sporting disputó esa promoción 2 años antes de lograr el primer ascenso a la máxima categoría en 1944. El equipo gijonés pasó 14 años seguidos en segunda desde la fundación de la Liga en 1928, con el lógico parón por la Guerra Civil entre 1936 y 1939. Esa temporada, 1941-1942, la categoría de plata del fútbol español estaba dividida en 3 grupos de 8 equipos. Esta es otra cosa, ¿no? No solamente hay cambios en los formatos de ascensos y descensos, sino también en los formatos que de distribución.
Sí, grupos.
Ahora hay un grupo, ¿no?
Sí.
Bueno, hubo 2 grupos. En esa época había 3 grupos en segunda. El Sporting jugó en el grupo 1, quedó campeón, pero el formato establecía que los campeones no ascendían directamente. Así que, bueno, el Sporting se clasificó junto al Salamanca para una liguilla de ascenso con 6 clubes. Se clasificaban para esa liguilla los dos primeros de cada
uno
grupo.
De los tres grupos.
Eso es. Ascendieron el Zaragoza, que había participado en el grupo 2, y el Betis, que lo había hecho en el grupo 3. Había una repesca que podían dar dos puestos más a primera división. Es decir, en esa liguilla de 6 subían dos, como digo, el Zaragoza y el Betis, y luego había una liguilla de repesca para el tercero y el cuarto, que tenían que jugar una eliminatoria contra un equipo de primera. Uh-huh. El Sporting, sin embargo, quedó quinto, penúltimo, quedó fuera de esa liguilla. O sea, a las primeras de cambio quedó fuera, por decirlo así. Bueno, pero no era una eliminatoria como es ahora, sino que era una liguilla a doble partido. O sea, había 10 partidos. Uh-huh. Quedó quinto, quedó fuera. El tercero y el cuarto habían sido en esa liguilla Sabadell y Murcia, que jugaron contra el Oviedo y el Barça de primera división, pero permanecieron los equipos de primera.
O sea, el Barça jugándose la permanencia en aquella temporada con este formato mixto. Bueno, un poco como lo que hay ahora en algunas categorías, que los primeros juegan...
Se parece un poco al baloncesto.
Sí, bueno...
Lo que pasa es que ahora sí que es verdad que se suele, en todas las competiciones, se premia al campeón, por lo menos.
Sí, por lo menos hay esa eliminatoria de campeones que suben dos, el segundo pasa, tiene otra bala, pero luego con ese factor... recordando a la mítica promoción en la que jugaba uno de segunda contra uno de primera, uno por mantenerse y otro por subir. Bueno, esto hablamos de el primer intento fallido en la temporada 41-42. El segundo fue al año siguiente.
Sí, en la 42-43, el Sporting otra vez campeón del grupo 1, fíjate tú qué pena, por delante del Valladolid, y el entrenador...
¿De dónde era el entrenador?
Orensano, Camilo Liz, que entonces tenía solo 29 años. O sea, el Sporting ya habría ascendido dos veces con el formato actual, ¿no? De ascenso del campeón, o incluso el formato que hay ahora en Primera y Segunda Federación. Bueno, el Real Gijón de entonces volvió a disputar la liguilla, era lo mismo, 6 equipos la disputaban, los dos primeros de cada grupo, de los tres grupos, sin ningún ascenso directo.
Mismo formato, y el Sporting vuelve a quedar campeón de su grupo.
Sí, sí. Juega la liguilla, que además en la liguilla se encuentra con el Ceuta.
Anda.
La Sociedad Deportiva Ceuta, sí, sí. Tuvo que jugar allí con empate a un gol en Ceuta y victoria aquí en el Molinón por 1-0. Y el Sporting en esa liguilla tuvo opciones hasta el final de ascender directamente. Repito, ascendían los dos primeros de ese playoff, de esa competición, mini competición de 10 partidos. Pero en la última jornada perdió 3-2 en Sabadell y ahí sí que se fue a la repesca. No quedó eliminado como el año anterior y tuvo la repesca, que era una eliminatoria a partido único ante un primera en un campo neutral, en el Metropolitano de Madrid. El rival, el Español, y perdimos 2-1. Y el árbitro fue el internacional mítico Pedro Escartín, que también fue futbolista, seleccionador español y periodista.
Y periodista.
E incluso recibió un premio Ondas por su difusión del fútbol en la radio. Y eso, hay un dato curioso ahí, que yo creo que algún día lo comentamos de pasada, y es que, bueno, en aquella época no había cambios. Salían 11 y los 11 tenían que seguir. Que había un futbolista que se lesionaba y no podía continuar, el equipo quedaba con 9. O sea, con 10 o con 9. Y si se lesionaba el portero, tampoco se esperaba que se recuperara. Se tenía que poner de portero un jugador de campo. Si no se recuperaba el portero, continuaba hasta el final. Si el portero se recuperaba, volvía a entrar. Luego, más adelante, sí se permitía el cambio del portero. Solo el del portero, ¿eh? Pero esa vez, no. Total, que durante unos minutos se puso de portero Tamayo. Y el Sporting encajó el primer gol, 1-0. Lo llamativo es que Tamayo, que luego fue utillero del Sporting, era el defensa lateral derecho y era el más bajo del equipo. O sea, es como si pones ahora a Guille Rosas de portero cuando se lesiona Rubén Yáñez. O Kipo. O sea, dices tú, jolín, tienes ahí. Ponga a Caicedo.
Sí. O a Pablo Vázquez.
Sí, sí, sí. Bueno, pues encajó además el Sporting el 1-0, luego acabó perdiendo, como digo, 2-1.
Bueno, ya hay que dar un salto para encontrar el siguiente intento del Sporting de ascender a través de un playoff, una liguilla. Dos décadas después, 20 años después,
sí.
¿En qué temporada y de dónde era el entrenador?
Bueno, 20 años después, porque hubo algún ascenso directo por el
medio. Bueno, claro, claro.
Y el entrenador, pues nada, otro vasco, un vizcaíno de Deusto, José Luis Molinuevo. La segunda división contaba ese año ya con otro formato.
Era la 63-64.
Sí, la federación, como veis, cambiaba cada poco los sistemas de competición. La categoría de segunda estaba dividida en dos grupos. Grupo Norte, más o menos, de Madrid para arriba, y Grupo Sur, más o menos, de Madrid para abajo. Digo más o menos porque había alguna particularidad con las islas y tal.
Ya.
Bueno, quedaron campeones el Deportivo de La Coruña y la Unión Deportiva Las Palmas, que esa vez sí, ascendieron directamente. Jugaron la promoción Sporting y Hércules, segundo de cada grupo, contra, esta vez, era equipos de primera, Español y Oviedo. Y otra vez que nos elimina el Español.
Jolín.
Ya sabes que va a haber, ¿sí?, una tercera. Fue hace poco. Hace,
sí,
la
sí,
última.
Hubo, ya la hubo, efectivamente.
Sí, sí, o sea, es nuestro gafe en playoff el Español.
Desde luego, desde luego.
Sí, sí. Y jugaron el Sporting con el Español y el Hércules contra el Oviedo y se quedaron en primera los de primera. El Español perdió en el Molinón 1-0 con un gol de Montes, pero en la vuelta caímos por 3-0 en Barcelona. En el 2023 el Español nos volvió a dejar fuera con Miguel Ángel Ramírez de entrenador, ya lo sabes.
La cuarta promoción maldita para el Sporting fue un par de años después, la 66-67.
Sí, bueno, si te parece, recuerdo una alineación habitual de ese Sporting de hace justo 61 años.
Vale, la de
esa temporada 63-64, uh-huh, porque ya esos nombres ya van a sonar a los oyentes, ¿no?
Yeah.
El once más utilizado era el integrado por Cobo en la portería, en la defensa Uribe, Florín, Alonso. En el centro del campo, ese doble pivote de entonces, Puente Eraña, Puente homenajeado hace unas semanas en el partido frente a la Cultural Leonesa en el Molinón, y los delanteros cinco jugaban entonces, Montes, Pocholo, Bienpica, Félix y Amengual. Y en esa plantilla también estaba José Manuel Díaz Novoa, que como futbolista, bueno, no destacó mucho ni en el Sporting ni en el Celta, fue un defensa, diríamos, aseado, pero como entrenador tuvo una carrera muy brillante, fructífera, sí. Que el portero suplente entonces era Juan Emery, el padre de Unai Emery, actual entrenador, claro, de Aston Villa.
Que por eso mantenía vínculo también con Asturias, sí, por el pasado de su padre en el Sporting. Cinco delanteros, como ahora.
Sí.
Vamos con la cuarta promoción maldita, como decimos, temporada 66-67,
sí,
y otro hombre del norte en el banquillo.
Otro vasco, guipuzcoano de Deva, Román Galarraga. Y otra vez que el Sporting, en ese caso, no subió directamente. Subían los campeones, Real Sociedad y Málaga. El Sporting y el Betis fueron segundos, promocionaron contra equipos de primera. Era el formato de la ocasión anterior. El Sporting tuvo el pichichi de la categoría, del Grupo 1, con 24 goles, que fue Solabarrieta, recientemente fallecido. El Betis ascendió tras eliminar a Granada, pero al Sporting, que le tocó meterse con el Sevilla, otra vez se le atragantó el playoff. Perdimos 1-0 en la capital hispalense y 0-1 en el Molinón. Y una alineación habitual con Román Galarraga, otro vasco, como decíamos, era la formada por Solana en la portería, en la defensa Uribe, Cárdenas, Miluca Alonso, centro del campo, ese doble pivote ahí ya estaban Alberto y Tati Valdés, uh-huh, y luego en la delantera Montes, Félix, Pocholo, Sorrabarieta y Amengual.
Bueno, hemos entrado en detalle de los primeros, los últimos son más recientes ya, son de este siglo, y vamos a repasarlo más rápido porque quedan tres intentos más, sí, del Sporting, bueno, en el playoff, los más recientes.
Sí, son los más recientes, con Abelardo en el 2014, nos elimina la Unión Deportiva Las Palmas a las primeras de cambio, lo mismo pasó en el 2018 con el vallisoletano Rubén Baraja, precisamente en la primera eliminatoria contra su ex-equipo, el Valladolid, y finalmente en 2023 con el gran canario Miguel Ángel Ramírez, y por tercera vez que el Español hace de verdugo. Y hay un dato curioso más, que no habíamos comentado hasta ahora, y es que, si bien es verdad que el Sporting ha fallado en las siete promociones de ascenso a Primera División, disputó en su historia dos play-offs por la permanencia, uno en Primera y otra en Segunda, una para no bajar a Segunda y otra para no bajar a Tercera.
Para no bajar a Segunda contra el Lleida.
Sí,
y para no bajar a Tercera.
En el 95 y para no bajar a Tercera en el 61, en Mallorca, y se salvó. O sea, bueno, por la permanencia salen bien, dos, pero sí, por ascender, hay que ascender directos o romper esa trayectoria de los siete playoffs con fracasos.
¿Pero qué dice la historia? Que con un entrenador del norte vamos bien, con, sí, Garitano en el banquillo vamos bien.
Mínimo playoff, por lo que parece.
Efectivamente, pero que hay que subir.
A ser posible.
Pero que hay que subir directos, sí, porque si no, el gafe es que el playoff es hasta ahora ha sido imposible.
Bueno, hay una ventaja también, que si jugamos playoff no nos vamos a encontrar con el Español.
Efectivamente, efectivamente. Este año no. Bueno, pues son datos curiosos, llamativos, y es parte de la historia del Sporting. Entrenadores del norte, sí, bueno para subir. Playoff, mejor no. Hay que subir directos y así menos tensión y más garantía de éxito. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.
Cuando era más joven, la vida era dura, distinta y feliz.
dormía de un tirón cada vez que encontraba una cama. Había días que tocaba comer, había noches que no.
¿Tienes una idea innovadora para mejorar la calidad de vida de las personas mayores? El programa Innovación TIC-CECOEC financia soluciones tecnológicas que potencien la atención a las personas, mejoren su calidad de vida y complementen el trabajo de los profesionales de los cuidados. Las pymes y autónomos interesadas ya pueden solicitar su ayuda en cecoec.es. Laboratorio CECOEC, modernizando el modelo de cuidados de larga duración, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Gobierno del Principado de Asturias, Cámaras de Comercio de Asturias.
La oficina Acelera Pyme para el kit digital de la Cámara de Comercio de Gijón ofrece asesoramiento personalizado para impulsar la transformación digital de las empresas. Accede a productos tecnológicos y descubre las opciones de financiación disponibles. Para más información, acelerapyme@cámaragijón.es. Iniciativa puesta en marcha por red.es. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En Ascensores Tresa contamos con el equipo técnico más amplio de Asturias. Eso significa rapidez, disponibilidad y la tranquilidad de tener siempre a un profesional cerca. Somos de aquí. Conocemos y cuidamos a nuestros vecinos con un servicio de mantenimiento de máxima confianza. Sea cual sea la marca de tu ascensor, súbete a Tresa y comprueba el valor de lo nuestro. Porque más de 40 años de experiencia y miles de clientes nos avalan. Ascensores Tresa, orgullosamente de aquí.
Vamos a escuchar al gran protagonista de la semana en Avilés, el autor del gol, del primer gol de la victoria frente al filial de Osasuna, que le dio al Real Avilés Industrial la primera victoria de su historia en... Estamos muy históricos hoy, pero es verdad, en Primera Federación, a esta categoría de nueva creación, pues no había llegado el Avilés, que en su momento estuvo en categorías superiores en la segunda división, pero bueno, en esta, el primer gol lo marcó este protagonista que hoy ha estado en el programa especial de la categoría que hace la Federación Española, el segundo fue en propia. El primero lo marcó Álvaro Gete.
En el Reina Sofía justo fue el primer partido que debuté yo en primera ref, así que le tengo un cariño especial, pero bueno, al final ir al campo de Tenerife, pues oye, el Ferrol todo el mundo quiere, pero bueno, lo primero y el domingo es el Reina Sofía y esperemos que se nos dé bien. Cuando debuté fue un empate, así que espero que este domingo acabe en victoria.
Habla sobre el próximo partido. Ahora el Real Avilés quiere seguir sumando fuera y hacerlo en la visita a Unionistas de Salamanca. Y también en la historia quedará en la historia polideportiva de Gijón lo del sábado. El partido que en la Tejerona se va a disputar a mediodía, sábado a las 12, por primera vez en Gijón, un partido de la máxima categoría del bádminton español. Porque ha subido, lo contábamos la temporada pasada, el bádminton Astures. Y para empezar, primera jornada ha tocado derbi contra el bádminton Oviedo, así que una fiesta de este deporte en Asturias con ese derbi del que nos habla, del debut, el presidente del club, David Gómez Casanova.
Invitamos a toda la gente que quiera ver bádminton del más alto nivel que se ha visto en Gijón. Para encima comenzamos con un derbi contra el club bádminton Oviedo, el que vamos con mucha ilusión de intentar ganar esta primera confrontación de división de honor de nuestra historia. Contamos con muy buenos jugadores este año, tenemos el bloque principal que es el mismo equipo que consiguió el ascenso, pero a este equipo le hemos añadido pues jugadores de mucha calidad como Yanes Gaudín, subcampeón de Europa sub-19, Claudia Leal, un referente en el bádminton español, Pelayo Pinto, un asturiano que ha sido campeón de España en varias modalidades, todo ello sin olvidar pues a la gente de casa, a Alex Valdés. Pues muy contentos, la verdad que con ganas de que comience este fin de semana la liga.
Además, con entrada gratuita y el objetivo de la temporada, son nuevos en la categoría, no puede ser otro.
El objetivo de la temporada es, como es lógico, primero la permanencia. Tenemos un grupo de 5 en el que tenemos al vigente campeón, y muy difícil, que es el y es la Orden de Huelva. Luego tenemos el grupo a Club Badminton Oviedo, nuestro rival vecino, y luego nuestro objetivo es ganar al Club Badminton Alicante y al Club Badminton San Fernando de Valencia, que ganando a uno de ellos dos, bueno, pues o conseguiremos la permanencia, creemos. Necesitamos 4 victorias en total y ya estamos planificando a ver dónde podemos conseguirlas.
A ver si la primera llega este sábado en el derbi. Nos vamos, mañana volvemos a las 3:20 con toda la actualidad deportiva del día y mañana concretamente con los mensajes en la topinera de Rodrigo Fáez. Buena tarde de miércoles, adiós.